Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Colombia. Comisión de la Verdad inicia sus labores mientras continúan las polémicas en torno a vídeos que incriminarían a ex candidato presidencial Gustavo Petro.
Venezuela. Presidente Maduro anuncia incremento del Petro y el salario de 150%.
España. Presidenta de la Junta de Andalucía llama a poner un dique de contención a la derecha durante elecciones del próximo domingo.
Argentina. Autoridades defienden inmunidad de jurisdicción para el príncipe heredero saudí Bin Salman.
Cuba. Gobierno condena sanciones de Estados Unidos a Nicaragua.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
La Comisión de la Verdad en Colombia, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, inició formalmente este jueves sus 3 años de mandato con el propósito de entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre la barbarie de un conflicto armado que a lo largo de medio siglo involucró a guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales.
Se trata de un hito que comienza su marcha en momentos en que el relato sobre la guerra en el país sudamericano es motivo de disputa. Marta Ruiz, comisionada de la Verdad, se refirió a las estrategias de la comisión.
Nosotros tenemos una estrategia cuya base fundamental es la escucha, y la escucha masiva a las víctimas, la escucha a los testigos del conflicto y la escucha también a quienes participaron en él, bien sea como combatientes o de manera indirecta. También va a decir quién hizo qué, pero sobre todo por qué. El relato de la comisión es el relato del por qué y para qué tuvimos una guerra tan larga y tan dañina.
Entre los presentes en la jornada inicial hubo todo tipo de víctimas que dan cuenta de lo complejo y extendido del conflicto colombiano. Aida Quilcue, consejera de Derechos Humanos y de Paz de la ONIC, señaló que se trata de temas que atañen a amplios sectores de la sociedad colombiana.
Y yo creo que aún más ahora estamos más preparadas, porque ese paso no lo necesitamos nosotras, solo las mujeres, lo necesita el país, porque necesitamos una construcción de paz verdadera, que sea duradera además y que permanezca en el territorio. Y la verdad que no queremos más guerra en nuestros territorios.
Identificar y comprender los hechos de violencia más graves con el foco en los patrones que se repitieron es el mandato de la comisión, que aspira a desplegarse en los territorios de la Colombia profunda. Rodrigo Londoño, ex líder guerrillero y senador del partido FARC, destacó la importancia de esta comisión y su conexión con los acuerdos de paz firmados en La Habana.
Que el acuerdo que llegamos en La Habana fue el acuerdo que necesitábamos para comenzar asentar las bases de una verdadera reconciliación. Actos como el de hoy, ver la cantidad de gente que se está haciendo presente, nos estimulan, nos llenan de mucha más fuerza para superar los obstáculos que en verdad se están presentando en la implementación de los acuerdos.
El presidente Iván Duque, que ha prometido corregir aspectos puntuales de los acuerdos de paz sin llegar a desconocerlos, atendía este jueves la visita del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y no estuvo en el acto.
Creada como parte del acuerdo de paz firmado hace 2 años entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla, hoy desarmada y convertida en partido político, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una entidad de carácter extrajudicial.
Las conclusiones de la comisión tendrán un carácter histórico, ético y humano, más no judicial, y serán presentadas en el informe final con el propósito de dejar sentadas las bases para la no repetición.
El vídeo presentado en el Congreso colombiano sobre el ex candidato presidencial Gustavo Petro es parte de la campaña que la extrema derecha, el uribismo y el paramilitarismo enfocan contra los dirigentes de la izquierda colombiana, declaró a nuestros colegas de Telesur el antropólogo Jaime Caicedo Turriago.
Estamos ante un caso de utilización de imágenes. Entiendo yo que en algún momento lo que presentaron en el Congreso fue algo sin audio, buscando un efecto tipo mafias entregando dineros o recibiendo dineros en efectivo, etcétera, que es parte de la campaña que la extrema derecha y el uribismo y el paramilitarismo enfocan contra los dirigentes de la izquierda colombiana, en este caso del ex candidato Petro, contra quien también hay varios otros otras demandas e incluso la negativa de otorgarle personalidad jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral a su movimiento como tal.
Para Caicedo se trata de una guerra jurídica y mediática destinada a crear un golpe de opinión en contra de Petro.
Estamos ante una campaña de lo que llaman la guerra jurídica y de la guerra mediática destinada pues a crear un golpe de opinión en contra de esta persona. Por lo tanto, claro, hay cosas que no son evidentes, que seguramente tendrán que buscar explicaciones que sean suficientemente convincentes para entender realmente de qué se trata, pero estamos ante una manipulación de imágenes, de textos, de videos, etcétera, utilizados con sentido profundamente negativo en dirección a un dirigente político de significación en Colombia.
La senadora Paloma Valencia publicó un video en el que se ve al congresista recibiendo varios fajos de dinero. Según Petro, se trata de dinero legal que usó para su campaña al Congreso en el 2006. Sin embargo, una denuncia asegura que los billetes eran del capo colombiano, el Loco Barrera.
Sobre el video, el senador Petro expresó pocas horas después de conocer su divulgación que se trataba de una estrategia para desviar la atención del debate en contra del fiscal y explicó que en la reunión del video en realidad estaba recibiendo una donación del arquitecto Simón Vélez, quien aseguró que es amigo suyo para la campaña política de hace 14 años.
500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el jueves el sexto aumento salarial de 2018 que se encuentra anclado al precio de la criptomoneda Petro, la cual aumentó a 150%.
He decidido, como factor de corrección, colocar el precio del Petro, que fue hasta el día de hoy de 3.600 bolívares en la unidad de cuenta establecida en el Banco Central de Venezuela. Vamos a colocar el precio del Petro en 9.000 bolívares soberanos. A partir del día de mañana, 30 de noviembre, 9.000 bolívares soberanos.
El anuncio fue hecho por el presidente desde el Palacio de Miraflores durante una presentación del balance de los primeros 100 días del plan para recuperar la economía venezolana.
Maduro indicó que este incremento, que entrará en vigencia el 1 de diciembre, representa el primer factor de corrección del programa de recuperación económica que inició el pasado 20 de agosto.
Quiere decir, compatriotas trabajadores y trabajadoras, que a partir de mañana, del 1 de diciembre, el valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, nuestras amadas pensionadas, será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares, el medio Petro del salario mínimo.
Antes del aumento, el incremento de agosto había pasado de $30 a $3.8 debido a la constante devaluación del bolívar.
El salario mínimo fijado por el gobierno venezolano equivale a 3. El jefe de Estado también indicó que junto a este incremento de salario habrá un aumento de los precios acordados con el sector privado. De igual forma, Maduro dijo que tenía buenas noticias porque aunque la inflación aún era preocupante, el gobierno había logrado una desaceleración importante de la inflación, aunque no ofreció cifras.
La secretaria general del PSOE Andalucía y candidata a la reelección como presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este jueves el voto de la gente de izquierda y progresista para volver a levantar la bandera andaluza en defensa de la igualdad, de la dignidad y de los derechos de los ciudadanos de esta comunidad, que en las venideras elecciones tiene que ser el dique de contención de la derecha de este país.
Yo pido el apoyo el próximo domingo, porque Andalucía tiene que ser el dique de contención para que después en España podamos seguir teniendo un gobierno socialista, pero con una mayoría mucho más amplia. Nosotros estas elecciones vamos con nuestro acento. No son la primera vuelta de ninguna elección general, pero sí es verdad que son el dique de contención de la derecha para que cuando las elecciones generales toquen, volvamos a ganar también en nuestro país. Muchísimas gracias a todos.
Andalucía celebrará este domingo 2 de diciembre las elecciones autonómicas en medio de una reñida pujanza de la derecha de sacar al PSOE del poder en esta región española.
500 millones.
El gobierno argentino ha declarado que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, goza de inmunidad frente a las diligencias judiciales. El ministro de Exteriores de Argentina, Jorge Faurié, añadió que se trata de un estatus reconocido en la Convención de Viena y que es aplicable a los actos de los enviados en misiones especiales.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch anunció el lunes que ha remitido una serie de información sobre Bin Salman a las autoridades argentinas, con esperanza de que investiguen la complicidad y responsabilidad del príncipe saudí por posibles crímenes de guerra en Yemen, así como la tortura de civiles, incluido Jamal Khashoggi, algo irrealizable, según el experto en Oriente Medio, Wadi Calvo.
A Occidente no le importa nada más que sus negocios. Bin Salman llegó a ser heredero del trono de una manera bastante espuria, si bien toda la familia de los Saud son espurios. El verdadero heredero era un primo de él, hijo del antiguo rey, sobrino del actual rey, y que en un enroque muy extraño, Bin Salman se posicionó como heredero al trono, y como es un gran comprador de armas, como es un fiel aliado a los Estados Unidos y a Israel, que es un jugador muy importante en este partido, no lo molestan. Esto va a continuar así.
Según la politóloga Valeria Rodríguez, el régimen saudí buscó limpiar la imagen de su príncipe heredero, pero los sucesos vinculados a la muerte de Khashoggi deterioraron su imagen definitivamente.
Con la presencia de Mohammed bin Salman, lo que se intentó hacer fue limpiarlo de alguna forma, demostrarlo como una persona nueva, una persona moderna. Entonces, lo primero que hizo fue darle el derecho a las mujeres de manejar o de poder estar presentes en lugares como, por ejemplo, las aerolíneas, que antes no se encontraban. Pero eso es una estrategia, básicamente, para demostrar una imagen que a Occidente le puede llegar a gustar, lo cual, con el asesinato de Khashoggi, eso ha caído en saco roto.
Por otro lado, en Argentina, el fiscal Ramiro González pidió el miércoles al juez federal Ariel Lijo que recabe información que acredite la denuncia hecha por Human Rights Watch contra Bin Salman por delitos de lesa humanidad.
Human Rights Watch subrayó que Bin Salman es penalmente responsable del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. No obstante, hizo especial énfasis en las violaciones del derecho internacional cometidas por este príncipe durante el conflicto armado en Yemen desde 2015.
La analista internacional Thelma Lusani constató las graves contradicciones existentes entre las informaciones ofrecidas por la seguridad turca y la versión oficial saudí.
Muy impactado porque se contrasta lo que informó el gobierno turco con audios, con pruebas, con información, y lo que dice el gobierno saudita, que realmente es muy, muy contradictorio, ¿no?
Aunque la muerte de Khashoggi no es la peor obra protagonizada por el príncipe saudí, ha sido el primer caso que ha tenido eco internacional. Bin Salman, que es también responsable de la agresión saudí a Yemen, es el autor del secuestro en 2017 del primer ministro libanés Saad Hariri.
Cuba rechazó las sanciones de Estados Unidos contra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y reafirmó su apoyo al gobierno de Daniel Ortega, según declaró el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Rogelio Sierra Díaz.
Cuba expresa su más enérgica condena contra estas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra Nicaragua, que no tienen otro propósito que no sea el de generar inestabilidad en el país y provocar sufrimientos al pueblo nicaragüense. Estas acciones del gobierno norteamericano expresan la tradicional política de Estados Unidos injerencista e intervencionista en la región y su voluntad de revivir los preceptos de la doctrina Monroe. Cuba se opone rotundamente a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y expresa en esta ocasión una vez más su invariable solidaridad y su amistad con el pueblo nicaragüense y con sus líderes, el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, por orden del presidente Donald Trump, imponía sanciones a Murillo, también primera dama de Nicaragua, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, bajo las acusaciones de corrupción y abusos contra los derechos humanos.
El pasado abril se desataron manifestaciones en Nicaragua en rechazo a una ley de la seguridad social. La normativa fue revocada, pero la oposición tomó las protestas con el objetivo de sacar del poder a Ortega. De acuerdo con el mandatario nicaragüense, Estados Unidos ayuda a los golpistas.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.